7, son las 6 en Canarias y hoy hace 15 años que a esta misma hora comenzaba esta etapa en Noticias Fin de Semana.
Son las 7 en punto, son las 6 en Canarias. Hoy el tiempo, o sea, el frío polar, viene así, Mamen Rodríguez.
Entramos de lleno en el temporal de frío y nieve que va a azotar la península y Baleares hasta el lunes. La borrasca fría se está desplazando más al este de lo esperado inicialmente, por lo que afectará en mayor medida al tercio oriental y de forma más dispersa al interior.
¿Cómo pasa
Nevará
el
en
tiempo?
Asturias y Cantabria,
15
donde se
años después,
más de 2 centímetros de nieve.
Aquí estamos, horas. Aquí seguimos, Mamen. Ese eres tú, ¿no?
Ese soy yo. Y ese eras tú.
Y ese era yo.
15 años no es nada, es que parece que fue ayer, me acuerdo perfectamente.
¿Verdad?
Sí.
Aquí sentados, en este mismo estudio.
Sí. Éramos más, porque yo estaba embarazada.
Sí, éramos más, estabas a punto de traer otra vida más a este mundo. Esto hay que celebrarlo, señores, pero mientras vamos pensando cómo, vamos a celebrarlo contando a nuestros oyentes lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Después de la nevada no siempre viene la lluvia, pero esta vez sí. Va a seguir lloviendo este sábado, o me he traído el plumas con capucha por no domarme en Rodríguez Astre.
Juan Diego, tras Filomena, Gaetán y Hortensia, hoy entra sin llamar Ignacio, el primero de los dos frentes que cruzarán España durante el fin de semana. Hoy toca lluvia, viento menos intenso que el sufrido ayer, pero llegarán por la tarde a los 90 kilómetros a la hora. También tendremos olas y temperaturas bastante más altas de lo normal. De momento se mantienen las alertas en casi toda España, salvo en Extremadura, en Canarias y en Ceuta. Lo peor lo traerá el viento y estará en Almería y Albacete. Las olas llegarán a los 5 metros.
Estos son los titulares de apertura con Carlos León. La incidencia del coronavirus en nuestro país supera ya los 800 casos por cada 100.000 habitantes.
El Ministerio de Sanidad ha notificado cerca de 43.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 400 fallecidos, lo que supone cerca de 55.500 muertos oficiales desde el inicio de la pandemia.
Las comunidades endurecen medidas para reducir al máximo la movilidad y los contactos.
El rápido avance del coronavirus en esta tercera ola ha provocado que las comunidades apliquen nuevas restricciones. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, prohíbe a partir del lunes las reuniones en domicilios de personas no convivientes y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Hay que prepararse para un escenario en el que las medidas que adoptamos las comunidades puedan ser insuficientes y necesitamos más herramientas ante la posibilidad de dar los siguientes pasos. El gobierno debe salir de su parálisis y debe actuar. Hace falta un gobierno de España que deje de preocuparse por las elecciones catalanas y se ocupe del coronavirus.
Y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, asegura que la cepa británica está asociada a una mayor mortalidad.
Según los científicos, esa cepa británica del coronavirus tiene un mayor nivel de mortalidad. También han demostrado que se expande más rápidamente.
Debo informarles que parece que esta nueva variante, además de propagarse más rápido, hay evidencia de que podría estar relacionada con una mayor tasa de mortalidad.
La polémica de la vacunación a cargos públicos que no les corresponde alcanza a la cúpula militar.
Además de la vacunación de alcaldes, concejales, consejeros autonómicos, la polémica alcanza ahora a la cúpula militar, después de conocerse que se ha administrado la primera dosis al GEMAZ. La ministra de Defensa, Margarita Robles, pide explicaciones.
Le he pedido un informe al jefe de Estado Mayor de la Defensa, al general Villarroya. Como pueden comprender, yo no puedo tomar ninguna decisión porque desconozco cómo se estaba desarrollando ese plan de vacunación.
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes dice que entregó el trabajo final de máster.
Ha sido en su declaración ante el juez, ha asegurado que no llegó a defenderlo, pero que dio unas líneas generales a unos profesores en un acto informal. Ha responsabilizado a la Universidad Rey Juan Carlos de la falsificación del acta de su trabajo.
Esta firma no es la mía, esta firma es una falsificación de mi firma por parte de alguien, pero no es mi firma.
No es su firma. ¿Usted autorizó a alguien a que estampara su firma?
En absoluto. Alguien falsificó mi firma.
Continúa activo el incendio de la Sierra de Berja, en la provincia de Almería.
Ahora mismo están trabajando 60 bomberos forestales, 6 autobombas y se ha desplazado un servicio médico. El frente sigue activo. Las fuertes rachas de viento están dificultando las labores de los agentes forestales.
En deportes, hoy juega el Real Madrid en Vitoria ante el Alavés sin la presencia de Zidane.
El técnico blanco ha dado positivo por coronavirus y permanece aislado en su domicilio guardando cuarentena. Además, se juegan hoy los partidos Huesca-Villarreal, Sevilla-Cádiz y Real Sociedad-Real Betis. En el partido del viernes, Levante 2, Valladolid 2.
¿Y tienes por ahí, Carlos, los números de la suerte en este día tan señalado?
Pues sí, vamos a comenzar con la combinación ganadora del sorteo de Euromillones, que ha estado formada por los números 8, 16, 42, 44 y 47. Las estrellas han sido para el 6 y el 7. Y déjame que te cuente que se ha registrado un único boleto acertante de primera categoría. No será el tuyo, ¿no?
No es el tuyo.
Ni vives en Alcorcón.
Tampoco.
Pues ha sido validado en la Administración de Loterías número 13 de Alcorcón. El dueño de ese boleto va a cobrar 80 millones y medio de euros.
¿Me lo puedes repetir, por favor?
80.566.353 euros.
Madre mía.
El único acertante del Euromillones de este viernes. Vamos con más sorteos. Por ejemplo, en la Bonoloto, la combinación ganadora ha sido la formada por los números 4, 20, 28, 39, 41 y 45. Complementario para el 10 y reintegro para el 3. Por último, en el sorteo de la 11, el cuponazo ha correspondido al número 67.023 y la serie la 099.
7 y 6, 6 y 6 en Canarias, y aunque no tenemos ese boleto del Euromillones, tenemos 15 años después toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La tercera ola de la pandemia arroja cifras críticas y las autonomías vuelven a endurecer las medidas. Este sábado vamos a llegar a los 2,5 millones de contagios si no ocurre un milagro que lo remedie. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad confirmaban que más de 42.000 personas se habían contagiado de COVID en solo un día. Mercedes Pascua.
Más de 42.000 contagios en un solo día que nos ponen al borde de los 2,5 millones de contagiados en todo el país. La incidencia acumulada vuelve a subir, 828 casos por cada 100.000 habitantes, y toda esa presión se nota en los hospitales. La ocupación de las camas está en el 21,6%, la de las UCIs casi llegando al 38% de enfermos COVID. Las comunidades que tienen más ocupación son La Rioja, el 65%, Valencia casi el 60%, y también está Melilla con el 52%. De esas UCIs ocupadas por enfermos COVID. Las vacunaciones, 86,6% de dosis ya han sido administradas. A la espera de que llegue la remesa el lunes de Pfizer, nos quedan poco más de 180.000 dosis de vacunas. En Julia en la Onda, el virólogo Esteban Domingo habla de la importancia de vacunarse y también de tener en cuenta a los virus que mutan.
Hay una gran incógnita con el virus SARS-CoV-2, el causante del COVID-19, y es la identidad del virus en función del tiempo.
En un solo día han fallecido 400 personas, en los últimos 7 días 1.411 fallecidos.
Los gobiernos autonómicos endurecen las medidas una semana más, coincidiendo con la llegada del fin de semana, o anuncian el endurecimiento de medidas a partir del próximo lunes. La Comunidad de Madrid es un ejemplo de región en la que este lunes entrarán en vigor nuevas medidas ante el avance de la cepa británica del virus. Laura Lorenzo.
En Madrid se constata que la cepa británica está aumentando con el paso de los días y se prevé que cause estragos las próximas semanas. De ahí la decisión de adelantar el toque de queda a las 10 de la noche y cerrar comercios y hostelería a partir de las 9. Además, en los domicilios solo podrán permanecer los convivientes y en los restaurantes las mesas no podrán sobrepasar los 4 comensales.
En Andalucía es hoy mismo cuando entran en vigor nuevas medidas. Miguel Muñoz.
En Andalucía, desde hoy sábado, quedan cerrados perimetralmente 396 municipios que han superado la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y además, en 185 de ellos se prohíbe la actividad no esencial tras haber rebasado los 1.000 casos por 100.000. Una comunidad donde el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha pedido a todos el autoconfinamiento.
En Canarias es una isla concreta donde hoy se aplican nuevas medidas. Gustavo de Dios.
En Lanzarote, desde hoy, nivel 4 de alarma que en la práctica Climática añade a todas las restricciones ya vigentes el cierre de toda actividad no esencial a las 6 de la tarde. En la restauración se permiten grupos de 4 personas si son convivientes y máximo de 2 si no lo son. El toque de queda se mantiene en las 10 de la noche.
En Baleares también estrenan medidas este sábado. Victoria Pellicer.
En Baleares, desde hoy, todas las islas del archipiélago se encuentran en el nivel 4 de alerta sanitaria. La última en pasar a riesgo extremo ha sido Formentera, debido al incremento de contagios en los últimos días. Por su parte, Ibiza se cierra perimetralmente hasta el próximo 30 de enero y solo se permitirán los desplazamientos por motivos justificados.
Y en La Rioja también hay desde hoy restricciones nuevas. Javier Hortelano.
En La Rioja es hoy el segundo día de vigencia de las restricciones aprobadas hasta el 23 de febrero. Es el segundo paquete de medidas en tan solo una semana. Están cerrados los servicios no esenciales, confinados perimetralmente todos los municipios y se permite únicamente reuniones para los convivientes. La novedad de hoy es que también durante los fines de semana deberán cerrar por completo los centros comerciales.
En otros países europeos hay casos de medidas que se endurecen. Ponemos dos ejemplos, Países Bajos y Portugal. Este último con una situación preocupante. Asun Salvador.
Portugal ha marcado récord de muertos por quinto día consecutivo, 234 ayer, así que siguiendo el acuerdo que han alcanzado los 27 para que los socios puedan restringir los vuelos intracomunitarios no esenciales, el primer ministro António Costa ha decidido suspender todas las conexiones aéreas con el Reino Unido. Desde esta madrugada únicamente hay una excepción, las repatriaciones de portugueses desde el Reino Unido o la vuelta de aquellos británicos que se encuentren en Portugal y que deseen regresar a su país. También Países Bajos ha prohibido a partir de hoy y durante 4 semanas los vuelos procedentes del Reino Unido, de Sudamérica y de Sudáfrica.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La vacunación de quienes tienen que ser vacunados, por el orden que ha fijado el gobierno, está muy clara. Y lo que está muy claro es que los que no están en esa lista deberían esperar a ser vacunados cuando les toque. La ministra Margarita Robles ha ordenado una investigación sobre la vacunación del GEMAD y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, informa Aranza Zumartín.
La ministra de Defensa se enteró por la prensa de que el general Villarroya y otros altos mandos militares ya se han vacunado. Defensa tiene asignado un cupo de vacunas para sus efectivos y un protocolo propio en coordinación con Sanidad. Según informan desde el Estado Mayor, el plan establecía que los primeros en recibirla serían los sanitarios militares y después los militares que van a salir hacia misiones en el exterior. Y ya en tercer lugar, los mandos operativos aplicando criterios de edad, lo que coloca a los generales en los primeros puestos. No obstante, la ministra ha pedido información clara.
Le he pedido un informe al jefe de Estado Mayor de la Defensa, al general Villarroya. Como pueden comprender, yo no puedo tomar ninguna decisión porque desconozco cómo se estaba desarrollando ese plan de vacunación.
La noticia ha causado cierto malestar entre los militares. Las críticas políticas también han llegado por parte de Podemos y de otros socios preferentes del Ejecutivo, mientras guardias civiles y policías han vuelto a lamentar que ellos, en cambio, no sean considerados personal de riesgo.
La dirección del PSOE ha pedido la dimisión de los cargos públicos de su partido que incumplan el protocolo de vacunación contra el COVID. El líder de los socialistas y presidente del gobierno garantizaba este viernes en Zaragoza que en verano habremos alcanzado la inmunidad de grupo en España. Desde la capital de Aragón informa Luis Puyuelo.
Sánchez confía en acabar el primer semestre del año con 20 millones de personas vacunadas e insiste en que la inmunización va a ser clave para la recuperación económica a lo largo de 2021. El presidente del gobierno asegura que somos el noveno país del mundo en administración de dosis y el tercero en Europa. Por eso, si se mantiene este ritmo, ha fijado una fecha en el calendario.
Ustedes saben que se calcula que la inmunidad de grupo se alcanza cuando al menos el 60% de la población está inmunizada. Bueno, pues queremos que en verano el 70% de los españoles y españolas estén protegidos. Así lo quiere el Gobierno de España y así también lo propone Europa. Por tanto, tanto el plan de vacunación como el estado de alarma están funcionando.
Precisamente Sánchez ha asegurado que el plan de vacunación avanza a pesar de las críticas de la oposición y de algunas comunidades autónomas.
Pedro Sánchez presidirá esta mañana en Barcelona la reunión del Comité Federal del PSOE que reúne a quienes más mandan en el Partido Socialista. Casi todos los convocados van a participar telemáticamente. Además de Sánchez va a tomar la palabra Salvador Illa, el todavía ministro pero ya candidato socialista en las elecciones autonómicas catalanas. Decimos todavía ministro porque es una incógnita aún no despejada. Juan de Dios Colmenero.
¿Hasta cuándo seguirá siendo Salvador Illa candidato y ministro? Si nos atenemos a lo que ha venido repitiendo el propio ministro de Sanidad en su doble condición, esa renuncia al cargo se producirá en el momento en que comience la campaña electoral.
Yo voy a dejar mi responsabilidad cuando empiece la campaña. A partir de ese momento me dedicaré en cuerpo y arma a explicar, a hacer campaña, vamos, pero hasta entonces mis tareas van a ser las de ejercer lo mejor que sepa mi responsabilidad como ministro de Sanidad.
En cuerpo y alma a Cataluña cuando comience la campaña. Pero la confusión llegó ayer cuando la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, dijo que Illa dejará de ser ministro cuando se conozca la fecha definitiva de las elecciones, que según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esa fecha no llegará hasta el 8 de febrero.
Nosotros tenemos un candidato y cuando haya fecha definitiva de las elecciones, nuestro candidato hará campaña sin tener ningún cargo. Seguramente los demás harán campaña teniendo cargos.
Posteriormente, fuentes de la vicepresidencia del gobierno precisaban a Onda Cero que Carmen Calvo no se quería pronunciar sobre fechas concretas y que su respuesta era solo para responder a las críticas de esa doble condición de Illa como candidato y ministro.
¿Y los votos para cuándo? Las elecciones catalanas van a ser dentro de 2 semanas, de 3 semanas, queremos decir, justo dentro de 3 semanas, en teoría, porque todavía puede ocurrir que cuando falten 6 días para los comicios, esto sea anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero no es el único detalle que convierte esta convocatoria electoral en surrealista. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
En una semana ya habrá empezado la campaña electoral y a contrarreloj, ahora el Govern prepara la maquinaria para votar el 14 de febrero, una votación surrealista porque puede que haya hasta 200.000 personas confinadas por ser positivos o contactos de positivos. Por ello, Pere Aragonès urge a los catalanes a votar por correo.
Estamos en una situación sanitaria muy grave.
La situación sanitaria es muy grave. No es una cuestión logística, es una cuestión de riesgo sanitario y del miedo que puede tener la ciudadanía de ir a votar. Y por lo tanto, puede haber gente que a causa de este riesgo sanitario no puede ejercer en plena seguridad y libertad el derecho a voto.
Declaraciones del vicepresidente catalán en TV3, quien añadía que poner en marcha todo el dispositivo electoral supone un coste de 30 millones de euros, dinero que irá a la papelera si finalmente el TSJC falla a favor del Govern y decide que no se pueden celebrar las elecciones. Por cierto, que para el día de la votación, el 14 de febrero, el Govern ha previsto un dispositivo para votar por franjas horarias de 9 de la mañana a 12 del mediodía la gente mayor, de 12 del mediodía a 7 de la tarde la ciudadanía en general, de 18 a 60 años, por ejemplo, y de 7 de la tarde a 8 de la tarde las personas que sean positivos o contactos de positivos. Así que a última hora de la tarde, los miembros de las mesas electorales irán equipados con EPIs, gafas protectoras y máscaras con respiradores. El escenario será surrealista, pero esto no es todo. Las elecciones podrían cancelarse el mismo 14 de febrero porque puede que no se puedan incluso configurar las mesas electorales, ya que algunos de sus miembros podrían contagiarse los días previos.
7 y 18, 6 y 18 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
La expresidenta Cifuentes se defiende en el juicio por el máster al que asegura haber asistido y por el trabajo fin de máster que asegura haber presentado. Presentó el trabajo fin de máster, pero no lo defendió. Esa es la principal novedad de su declaración de este viernes, que según los expertos puede servirle para evitar la cárcel. Eva Llamazares.
Cristina Cifuentes ha estado bastante acertada en términos jurídicos. Negar presiones le puede evitar la cárcel.
Rotundamente no, ni a ella ni a nadie. Nunca, jamás. Yo he dicho ni he pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento.
Aunque no tanto en términos políticos y personales, no queda en muy buen lugar. Hizo el trabajo, pero se perdió por la complicada vida de una expresidenta.
Pues mi vida en los últimos años ha sido muy complicada. Yo he tenido dos mudanzas de domicilio y 5 mudanzas de despachos. Para que se pueda hacer idea.
Y señala que no defendió formalmente el trabajo de fin de máster. Lo entregó en un despacho y expuso sus líneas generales ante unas personas. No sabe quiénes eran, piensan que pudieron trasladarle lo hablado al tribunal que debía evaluar. Por eso, cuando el rector le remitió el acta, no pudo imaginar que estaba falsificada. Actuó siempre de buena fe y dando por hecha la de la Universidad Rey Juan Carlos.
El futuro inmediato del anterior usuario del Air Force One tiene ya un plazo inmediato fijado en el calendario. Los primeros días de la presidencia de Joe Biden coinciden con el juicio inminente a su antecesor, eso que conocemos como el impeachment. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
El juicio por impeachment contra Donald Trump comenzará en el Senado de Estados Unidos el próximo 8 de febrero. El anuncio del jefe de la mayoría demócrata de la Cámara Baja, Chuck Schumer, acaba con las presiones de los republicanos que no querían que el juicio se realizara, alegando que es anticonstitucional juzgar a un presidente una vez que ya no ocupa su cargo. But make no mistake, a trial will be held. Que nadie se equivoque. Vamos a celebrar un juicio en el Senado y habrá una votación para encontrar al presidente culpable o no. He hablado con la presidenta Pelosi, que me ha comunicado que el artículo será enviado el lunes. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, enviará el acta de expulsión de Trump por incitar a la insurrección durante el ataque de sus acólitos al Capitolio el lunes. Y el martes, los 100 senadores jurarán su papel de jurados en el juicio, que no comenzará hasta el 8 de febrero para dar tiempo a que los senadores empiecen a debatir el plan de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden para combatir la COVID-19 y la crisis económica que ha provocado. Aunque se necesitan 67 votos, 17 de ellos republicanos, para encontrarle culpable, la salvación de Trump no está asegurada, y será solo si es encontrado culpable cuando, en una votación posterior, en la que se necesitará solo una mayoría simple de 51 senadores, cuando será inhabilitado a perpetuidad y no podrá aspirar a la presidencia en el resto de su vida.
Enseguida seguimos hablando de Joe Biden, descubriendo algo nuevo de nuestro continente viejo.
Hola, soy Antonio Esteba y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o trufa negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, vive la emoción de la Liga en Radio Estadio. Alavés Real Madrid. Los de Zidane, muy tocados tras caer eliminados en la Copa y en la Supercopa, no pueden ceder más en la Liga. El Alavés, al borde del descenso, busca la primera victoria con Abelardo como entrenador. Todos los detalles del Huesca-Villarreal y dos partidos muy atractivos de la zona alta de la tabla. Sevilla-Cádiz y Real Sociedad-Betis. Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, todo el análisis y muy buen humor en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 23, 6 y 23 en Canarias. Es la hora del minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos explica en un minuto lo que espera la Unión Europea de Joe Biden y de los negocios que tienen pendientes los 27 y la nación de las barras y estrellas.
Los 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca han sido tales que Joe Biden ahora tiene una agenda cargada de expectativas a este lado del Atlántico, y eso que ya se da por descontado que va a defraudar muchas. Por ejemplo, con los aranceles al acero y el aluminio, las represalias por Airbus y Boeing, la tasa Google. Aunque Biden no va a ser Trump, eso está claro, sin embargo, en algunos sectores el America First va a seguir vigente. Todo va a depender de hasta qué punto Europa sigue siendo relevante en la cosmovisión geoestratégica norteamericana. Por ejemplo, si Estados Unidos apuesta por la Unión Europea como socio en las disputas comerciales con China. Pero ojo, porque si América ha cambiado en los años Trump, Europa tampoco es ya la misma. Acaba de alcanzar un principio de acuerdo comercial y de inversiones con el gigante asiático, y quizás ya no le interese tanto ese papel de escudero de Estados Unidos en la escena internacional. Otros asuntos donde seguirán los desacuerdos serán el gasoducto Nord Stream, con el que los alemanes quieren traer gas de Rusia, y en la OTAN seguirán las presiones para que aumente el gasto de los europeos. Pero no hay que olvidar la parte positiva. Biden vuelve al acuerdo del cambio climático, a la Organización Mundial de la Salud, será más activo en la OMC, colaborará más estrechamente con Europa en Venezuela y otros asuntos, y sobre todo será más amable. Y solo eso ya es un enorme cambio.
Nosotros también procuramos ser muy amables, como los Fernández en Tecnoticias Fin de Semana. ¿Qué es Tecnoticias Fin de Semana? Además de un estilo de vida que te permite que la radio sea tu casa, porque donde quiera que escuches la radio está tu hogar. ¿Qué más se puede decir, mamá?
Pues lo que hacemos, Juan Diego, a través de las redes sociales es que pases a formar parte de nuestra pequeña gran familia, ¿verdad?
Eso es, eso es.
Fíjate, es que no somos los Fernández, pero somos los Guerrero, por ejemplo.
Y los Rodríguez también.
Claro, somos guerreros. ¿Qué quieres formar parte de nuestra familia? Pues hazte amigo nuestro. ¿Dónde te puedes hacer amigo nuestro? En Facebook, pero eso te lo voy a contar luego. Primero te voy a contar cómo escuchar la radio.
¿Cómo es? ¿Cómo es ese sistema?
Pues cuando tú quieras, donde quieras, a la hora que quieras y con quien quieras, tecleas www.ondacero.es y ya está.
También en la app del teléfono inteligente.
Si te la descargas, es gratuita y solo tienes que cliquearla.
Así de sencillo. La primera red social de la que vamos a hablarte es Facebook.
Sí, ahí sí que te tienes que hacer amigo nuestro. Somos Noticias Fin de Semana Onda Cero. Es lo que tienes que poner en el buscador. Es muy fácil, aparecemos inmediatamente. Danos un me gusta, ahí son los likes, ¿no?
Sí, eso es, sí. Los likes, sí.
Sí, hazte amigo nuestro, pregúntanos lo que quieras, que nosotros te contestamos.
Tenemos otra red social más. Que se llama Twitter.
Sí, ahí somos @noticiasfds. Y es muy sencillo, ¿sabes por qué?
Why, Richard?
Pues porque somos Noticias Fin de Semana.
¿Y cuál es la tercera red social, la de las instantáneas, la de los daguerrotipos?
La de las fotos.
Fotografías.
Claro, la de las fotos. Ahí es donde cuelga Juan Diego sus fotos. ¿Le quieres seguir? Pues guerrero-juandi.
¿Y dónde colgamos nuestras canciones? ¿No tenemos una cuentecita, una playlist en Spotify, mami?
En Spotify, sí. Ahí tienes que poner Noticias FDS como en Twitter, ¿te das cuenta?
Sí.
Claro, es que lo hacemos todo súper fácil. Noticias FDS Canciones 20-21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora se estrenaba justo cuando arrancaba la presente etapa de Noticias Fin de Semana. Hace 15 años que llegaba a los cines el primero de los filmes de la saga de James Bond que protagonizaba...
¡Uy, madre, Juan Diego!
¡Uy, menos mal que estoy bien! James
¡ánimo,
Bond,
que lo consigues!
Lo he conseguido, que protagonizaba su todavía actual intérprete. Vamos a hacerlo desde el principio, Miguel, para hacerlo bien. Hace 15 años... que llegaba a los cines el primero de los filmes de la saga de James Bond, que protagonizaba su todavía actual intérprete, Daniel Craig. Con el cambio, 007 se vuelve más duro, aunque sigue manteniendo esa compostura que le caracteriza, la compostura del agente secreto al servicio de su majestad. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Casino Royale.
La primera novela que publicó Ian Fleming supuso la película número 21, la que siempre se quiso hacer y no fue posible debido a los derechos de autor. Una vez conseguidos, en el año 2000, todo fue coser y cantar.
A M no le importa que se gane un dinerillo extra, Dryden, pero ella preferiría que no fuera por vender secretos.
Se ha equivocado de hombre, Bond. Si M sospechara que soy corrupto, habría enviado a un doble cero. En su ficha no figura ningún asesinato. Y hace falta...
dos.
¿Cómo ha muerto?
¿Su contacto? No muy bien.
El segundo es...
sí, considerablemente.
Nuevo James Bond, Daniel Craig, quien necesitó varias tomas para ser aceptado y engordar 9 kilos de musculatura. Y nuevo Aston Martin.
Sabía que era pronto para ascenderte.
Dicen que los doble cero tienen una esperanza de vida muy corta, así que seré un error efímero.
Tal vez sea complicado para que una apisonadora como tú lo entienda. Pero la arrogancia y la introspección suelen ser incompatibles.
¿Quiere que sea mitad monje, mitad sicario?
Cualquier matón puede asesinar. Lo que quiero es que saques tu ego de la ecuación y que juzgues la situación fríamente.
El nuevo Bond no gustó a los seguidores, criticaron la decisión e intentaron boicotear la película. Fue vapuleado en internet. En Daniel Craig veían un cuerpo perfecto que ni sabía conducir un coche con marchas ni manejar un arma y a quien encima le daba miedo el agua.
Bienvenido al Ocean Club, señor. ¿Se registra?
Sí, pero no lo tenía previsto y no tengo reserva.
Vale, tenemos una villa con vistas al mar.
Perfecto. ¿Podría hacerme un favor? Anoche estuve cenando aquí y aparqué el coche al lado de un precioso Aston Martin del 64. Le rayé la puerta. ¿Sabría decirme?
El señor Dimitrios. No digiere bien las malas noticias. Tiene una casa en la playa.
La mejor escena de la película, sin duda, el traje de baño corto y ceñido cuando sale del agua fuera de la casa de las Bahamas, es un guiño homenaje a otras dos películas de la saga del Agente 007. Seguro que recuerdan a Úrsula Andrés y a la no menos inolvidable Halle Berry.
¿Te gustan las mujeres casadas?
Simplifica las cosas.
¿Qué es lo que tienen esas chicas malas?
¿Qué hace que tu marido sea un chico malo?
A su naturaleza, supongo.
¿La de su trabajo?
Me temo que vas a acostarte conmigo solo para llegar a él.
¿La palabra elipsis te suena de algo?
¿Quieres que se lo pregunte? Coge el último vuelo a Miami.
La exhibición del Gunther von Hagen's Body Walls en el Miami Science Center se rodó en un mausoleo en Praga y en febrero. Los extras llegaron con botas de piel y grandes parcas, tuvieron que desnudarlos y ponerles pantalones cortos, sandalias y camisetas para que parecieran turistas de Miami.
Te meteré en la partida. Reemplazarás a alguien que juega para una sociedad. Según Billy, eres el mejor jugador que tenemos. Cosa que la verdad no es de mi agrado. Te pediría que no te involucraras emocionalmente. Pero no creo que ese sea tu problema, ¿verdad?
Todo esto está de más. Sabía que no iba a desentenderme.
Sabía que tú eres tú.
Quentin Tarantino se ofreció para dirigir la película, incluyendo en su casting a Pierce Brosnan como Bond y a Uma Thurman como Vesper Lynn. Los productores decidieron no correr riesgos.
¿Quién es?
Me llamo Bond. James Bond.
Son las 7 y 32, son las 6 y 32 en Canarias. Fíjate en qué fecha tan señalada nos está escuchando uno de los grandes seguidores de este programa.
Daniel Craig.
Bueno, además de Daniel Craig, al que tuve oportunidad de conocer esta semana, Alberto Tortuero, que nos escucha todos los días.
¿Qué tal, Alberto? Todos los sábados y todos los domingos, a las 7 de la mañana.
Vamos, ahí me lo encontré yo en The Men's Hair Club, donde me corto el pelo, como tú bien sabes.
Ya, ya.
En pleno centro de Madrid, hay que ver.
¿Dónde te cortas el pelo?
El único pelo que me queda. Alberto es uno de tantos y tantos amigos con los que nos vamos encontrando y a los que queremos agradecer su compañía. Hoy, que cumplimos 15 años de estar acompañándolos cada fin de semana, vamos, a estas horas de la mañana y luego a mediodía, ¿eh?
¡Ay, qué blandita!
¡Qué blandita estoy, sí! Y tú estás igual de joven. De 15 años. ¡Ay, qué maravilla! Dentro de unos segundos, sabes que llega la revista de prensa.
Hola, soy Cristina Villanueva y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos con los titulares del diario de La Razón, Mamen.
Que mira, Juan Diego titula: Moncloa valora que Illa siga en sanidad hasta que el TSJC decida el 8 de febrero. El objetivo es no desactivar su tirón electoral hasta saber con seguridad si los comicios se aplazan. Y la justicia defiende mantener el 14 de febrero si no se adoptan más restricciones por la COVID. La foto de portada es para la Plaza de San Ildefonso en Madrid. Titula: Ayuso blinda Madrid ante la inacción del gobierno. Susana Díaz, también protagonista hoy en este periódico, ve en su relevo un tinte machista, se aferra a otras primarias y dará la batalla en Ferraz. Y Robles pide explicaciones al GEMAT por vacunarse.
En el diario El País, Madrid avanza también hacia el confinamiento de facto. Prohíbe las visitas en casa, pide teletrabajo y adelanta cierres y toque de queda. La tercera ola crece desbocada en contagios, hospitales, UCI y muertes. Los jueces abren la vía a retrasar el 14F si hay más restricciones. El tribunal mantiene la fecha electoral por interés público. Robles pide explicaciones al jefe de la cúpula militar por vacunarse. Cifuentes culpa a la universidad de falsificar el acta que la favoreció. La expresidenta sostiene que presentó el trabajo, aunque no hay una sola prueba. Y Biden sube a $15 por hora el salario mínimo de los funcionarios.
Mira, en el periódico La Vanguardia, la foto de portada es para Barcelona. Hortensia también barre en Cataluña, es como titulan. El gobierno se resigna al 14F y la campaña se inicia con ataques a Illa, Cataluña, y las islas liderarán la recuperación a partir de este año. AstraZeneca incumplirá el ritmo de entrega de sus dosis por causas técnicas y Robles, no se olvidan de Robles las vacunas y el GEMAT, investiga si el alto mando militar se vacunó de forma irregular.
Son menos 25. Titulares del diario ABC. Illa dejará de ser ministro sin rendir cuentas al Congreso. Incumple su compromiso con la complicidad de Batet para no comparecer en plena tercera ola. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prima el interés público de las elecciones y deja retrasarlas en manos de Sanidad. Decepción de los militares y crisis en el ministerio por la vacunación del GEMAD. Robles no cesa al general ni a su cúpula, mientras Podemos exige la destitución inmediata. Frenazo a la campaña de vacunación al mes de su inicio. La falta de dosis y jeringuillas lastra el buen ritmo. La Asamblea por la Vida lanza una iniciativa legislativa popular para pedir un plan de cuidados paliativos. La pandemia acabó con 109.389 negocios y 1,14 millones de empleos en España en 2020. El ideario feminista, principal fuente de tensión y conflictos en el gobierno de la nación, y una funcionaria de Moncloa sustituirá en transparencia a la experta que purgó el gobierno.
Mira, Juan Diego, hoy 23 de enero hace un año que se cerró Wuhan. Seguro que lo recuerdas, sí. ¿Verdad? Pues el periódico de Cataluña mira cómo titula: La resurrección de Wuhan. Pekín acalla las voces críticas con la gestión sanitaria inicial, un año después del encierro de 11 millones de habitantes en la zona cero de la pandemia. El periódico regresa a la ciudad china que ha vencido al virus. Pero fija también qué titular lleva: Cataluña, la autonomía con más contagios desde el 1 de enero. Y más asuntos. La justicia defiende el 14F frente al bloqueo y la precariedad, y la polémica de la picaresca en la vacunación alcanza al ejército.
También en la primera del diario El Mundo, Mamen, aparece una fotografía con los habitantes de Wuhan. En Wuhan, un año después del confinamiento, es el titular. Pero la noticia más destacada es la bronca entre cuatro ministros por las manipulaciones atribuidas a Iglesias. Así lo define este periódico, que dice que Díaz dijo a Escribá: a mí no me digas nada, que yo no soy de Podemos. El ministro de Inclusión Social afeó a la titular de Trabajo la manipulación del debate de las pensiones por parte de Podemos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene las elecciones el 14F si Illa no endurece las restricciones. Entrevista con el vicepresidente Igea, vicepresidente de Castilla y León, que dice: pedimos a los ciudadanos que se rebelen ante la lentitud y la ineficacia del gobierno. Y 100 sanitarios del ejército se quedan sin vacuna tras recibirla la cúpula militar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, exigió ayer explicaciones al GEMAD, uno de los inmunizados. Y colorín colorado, ¿qué más te has encontrado en los periódicos de este sábado, María del Carmen?
Pues mira, me has recordado al saludar a Alberto que te la has encontrado en tu peluquería, ¿no?
Sí.
Mira, el peluquero que cubre las canas a domicilio a Pedro Sánchez, Juan Diego. Esto viene hoy en La Razón. Mira, dice: luce siempre un pelo impecable, pero las canas vienen y van. Es como un fallo de script en el cine, ¿te das cuenta? Sí. Dice: un estilista va a Moncloa una vez al mes para cuidárselo. Hombre, a lo mejor debe ir dos veces, porque no está bien que ese día le veamos con canas, al día siguiente no, y a los 15 días otra vez que sí, ¿no?
Sí, sí.
No sé. Dice, cuentan, fíjate qué curioso, Juan Diego.
A ver.
Cuenta una leyenda urbana que en 1982, cuando Felipe González llegó a la presidencia del gobierno, sus asesores le aconsejaron teñirse las patillas de color plata.
Esa leyenda urbana yo ya la conocía, sí. No sé si sea cierta o no, pero parecía que lo preferible era que aparentara tener el pelo canoso en lugar de
claro, porque
negro.
Así le hacía parecer más maduro su pelo negro y tupido. ¡Qué palabra esta de tupido!
Sí, sí, sí. A mí me lo vas a decir.
Su pelo negro y tupido no se asocia con la imagen de una persona madura que pudiera gobernar España después de 40 años de dictadura y una complicada transición.
Sí, sí, claro. Recuerdo ese pelo negro y tupido. Yo también lo tenía negro y tupido. Sí. Era mucho más joven que el presidente en ese momento. Claro, era un niño, como quien dice. Pero es verdad que circuló esa leyenda urbana de que le habían puesto adrede ese color cano en las patillas, en la zona de las sienes.
Bueno, pues ya que hemos descubierto que se tiñe las canas Pedro Sánchez,
sí,
pues, por ejemplo, le podemos aconsejar que se coloque el mono de Ralph Lauren, cuyo precio a la venta, el mono de pintor, son 700 euros.
700
ya viene
euros.
Manchado, ¿eh? El mono, ¿eh?
Ah, viene manchado el mono.
No hace falta.
No tienes que molestarte tú.
No tienes que ponerte a pintar nada.
No tienes que buscar una lata de pintura ni nada, ¿no?
No, no. Además es un azul mono, ¿sabes?
Sí, ya lo veo, ya lo veo.
Es azul Klein, ¿te acuerdas?
Sí,
cuando
sí.
descubrimos el azul Klein.
Es verdad, azul Klein, sí. O sea, te gastas 700 chiribiquis en un mono que ya viene pintado.
Claro, claro, claro. Porque no... Así, sí, así no sudas.
Sí, es la moda, claro. Claro, claro.
Claro, y a la vez entrevistan...
No tiene desperdicio la razón, ¿no? Viene no. genial, vamos.
No, además, entrevistan a Palomo Spain, Juan Diego, sí. dice él, soy un señor como Dios manda, aunque no lleve traje azul marino con corbata. Hombre, claro, ¿cuánta gente hay que no lleva traje azul marino con corbata?
A mí me lo vas a decir.
Tú, por ejemplo.
Yo, por supuesto, me siento muy identificado con lo que dice Palomo Spain, claro.
Mira, lo que le pregunta a mí, lo que me gusta es la pregunta que le hace quien le entrevista. Dice, chándal, calcetín, tenis, zuecos de enfermera, el apocalipsis está cerca.
Es inquietante eso, ¿eh?
No, lo mejor es la respuesta. Dice, el chándal, si lo pones bien, hasta con tacones es una opción.
Toma ya. Fíjate, ¿eh?
Oye, que también te recomiendo a ti los tacones. Fíjate. Yo si tú un día vienes con chándal y tacones...
Sí, haces lo propio tú.
Hago lo propio.
Sería la primera vez que los dos vendríamos con chándal y tacones a la radio, claro. ¿No te imaginas, no?
Bueno, lo del chándal...
Bueno, sí, es verdad.
Bueno, el tacón te hace más esbelto a los hombres y a las mujeres. Y claro que me veo, si se adapta y no queda ridículo, todo es posible. No te veo yo con tacones, ten cuidado no, que te caes, Juan.
No, pero me parece interesantísima la entrevista con Palomo.
La verdad Spain, es que sí, ¿eh? Está fenomenal. Dice, sí, el que quiera llevar tacones, que los lleve. Y fíjate, Juan Diego, las vueltas que da la vida.
A ver.
Ana Soria, la novia de Enrique Ponce, sí, ¿te acuerdas? Que sí, dijimos sí. una vez que estaba estudiando Derecho.
Sí, cierto.
Bueno, parece que lo ha dejado, o por lo menos las clases presenciales. Ah. Tenía que estar en tercero, con alguna que le ha quedado de segundo, pero por lo menos ahora las clases presenciales no va. Porque ¿sabes dónde iba a trabajar de pasante? Tiene que aprobar las asignaturas.
¿Dónde?
En el despacho de Baltasar Garzón, que es íntimo amigo del padre de Ana Soria. Ya.
Fíjate lo que es la vida, ¿eh?
Las amistades, también viene hoy en la razón, las amistades poderosas de Ana Soria, el juez Garzón y Dolores Delgado, ellos son quizá los que más influyen en sus decisiones.
Caramba.
¿Qué te parece?
No tenía ni idea, no me lo imaginaba, ¿eh?
Es que parece que son hasta sus padrinos, Garzón y su mujer.
Entonces, claro, entonces...
No sé si la... No
tiene
sé,
una relación estrecha, vamos, que viene de lejos.
Sí. Dice, fue entonces cuando Soria, abogado de profesión, conoció a Garzón, Soria el padre, claro, uh-huh. y a partir de esa fecha iniciaron una amistad que se ha mantenido a lo largo de los años. Tanto es así que el matrimonio le pidió que fuera el padrino de Ana.
Claro, o sea que es una relación ya que viene de lejos.
O sea que está bien asesorada.
Sin duda, sin duda.
Más cosas.
¿Qué más tienes por ahí?
¿Te molesta la papada?
Bueno, no.
No. Al pequeño Nicolás, sí.
Si existe, pues, y está decidido a eliminarla.
No, y parece ser que lleva 6 años eliminándola. Pero si tiene 26 años.
Este chico es muy joven,
¿no? Este chico sigue siendo joven.
Claro.
¿Cuándo empezó a formar parte de nuestras vidas?
Hace como 2 años, ¿no? Young ¿Solo? Nicolás, o 3 o 1, no recuerdo.
Ah, Young
Nicolás. Es que no recuerdo cuándo empezó a formar parte de nuestras vidas Young Nicolás, no recuerdo.
Bueno, pues el pequeño Nicolás, P. Nicolás, dice, feliz sin papada, no tiene ya tanta cara.
O sea que a él sí le preocupa la papada.
Sí, ¿no? Se inyecta ácido hialurónico en el mentón desde hace 6 años.
Bueno...
Su juicio por el caso Ribadeo se ha pospuesto a mayo. Bueno, todavía tiene. Parece ser que se pincha una vez al año. Pero si tiene que hacerlo varias veces, no hay problema, porque hasta mayo que empiece el juicio, puede seguir haciéndolo.
Una vez al año no hace daño.
Sí, su nuevo abogado es el hijo de Marchena, el juez del proceso.
Aquí todo el mundo se conoce, es curiosísimo.
Se conoce y se relaciona.
Sí, sí, sí.
Es impresionante.
Sí, sí. Me dando cuenta, ¿eh? Hay que ver. Qué interesante la revista de prensa, de lo que te enteras escuchando la radio.
Es curioso, ¿eh? Sí, Garzón y Ana Soria, Marchena y el pequeño Nicolás.
¿Alguna sorpresita más?
Bueno, los youtubers que se han ido todos a Andorra a vivir para pagar menos impuestos. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas la que se lió cuando nos enteramos que la que pagaba los impuestos en Andorra era Arancha? Madre mía, lo que se dijo de ella. Pues de estos no se dice nada. Dice, ¿por qué los nuevos ricos se llevan la pasta a Andorra en vez de a Portugal? Dicen, muchos de ellos no llegan ni a los 30, Juan Diego.
Sí, básicamente es por pagar los impuestos, ¿no?
Pero,
entiendo,
claro,
¿no?
Sus
motivo,
ingresos,
¿no?,
sobrepasan con creces el tramo por el que tributan el máximo en España. eligen Andorra para ahorrar impuestos frente a Portugal, pujante paraíso fiscal de las veteranas fortunas, Juan Diego.
Es que ganan un pastón, ¿no?
Claro, es que Vegeta 777 tiene 32 millones de suscriptores.
Sí.
El rey del Twitch, ¿qué es el Twitch? Lleva ya en Andorra desde 2018.
Madre. Sí, la nueva red esta que las utiliza mucho, sí, sí. Que ha sido la que ha venido después de TikTok, ¿no, Miguel? O sea, es que esto...
Ah,
sí.
¿El Twitch?
Sí, claro, claro. Sí, sí, sí.
No, es que el último parece ser que se ha ido para allá es el Rubius, Rubén Doblas, el youtuber más influyente de todos los españoles y, según las estimaciones, probablemente el más rico. Después
tiene muchos
de pagar
ingresos, ¿no?, al año, ¿no?
10 años, los impuestos españoles, se marcha a Andorra. Pero este era el que lo dejó durante un tiempo porque se sentía un poco agobiado.
Sí, pero con la cantidad de ingresos que tiene, lógicamente, paga menos impuestos en Andorra que aquí. Bueno, en este minuto final que te queda, ¿qué nos vas a contar?
Pues te voy a presentar a Pepe Muñoz, que ha sido durante los últimos años la mano derecha de Celine Dion, que sé que te gusta mucho Celine Dion, Juan
Me
Diego.
Encanta Celine Dion, tiene un bozarrón.
El malagueño ha vuelto magnífica a casa con su pareja, coincidiendo con el año sabático de la diva canadiense. Está volcado en desarrollar su faceta de ilustrador. Dice que qué tal es trabajar con Celine Dion y, claro, él dice que es emocionante. Una pasada. Es que este chico trabajaba en el Circo del Sol, pero la niñera de Celine Dion también trabajaba en el Circo del Sol.
Y eso fue lo que acabó...
Claro, y le dijo, oye, que está buscando un bailarín. Y le dijo, ah, pues espérate que te la presento. Todo está relacionado.
Es que tiene una voz prodigiosa, Celine Dion.
Un día se puso a dibujar y este chico dibujaba ropa y modelos. Uh-huh. Y Celine Dion le vio y le dijo, oye, qué monos estos trajes que estás haciendo. Oye, que te contrato de asesor. Y dejó de ser su bailarín y ahora su asesor.
Fíjate cómo puede cambiar la vida de una persona en cuestión de segundos.
Me voy a poner un día a dibujar a tu lado. A ver si se te ocurre.
Pero no solo porque alguien te vea, a lo mejor, mamen, porque alguien te escuche.
Por ejemplo.
Y ahora Celine Dion. Mamen, ¿qué?
Pues ya llevamos 15 años.
Mamen, ¿eh? Estoy escuchando a mamen. Y de repente te llamen y seas Celine Dion y te, no sé, te
Celine Dion, porque
te reclame para
que
algo concreto
con
en tu vida. Pues no lo sé, mamen, imagínate.
Ya.
¿Te figuras?
Me figuro.
Hay que ver. Bueno, has estado francamente bien, francamente bien. Ahora mismo faltan 13 minutos para llegar a las 8, a las 7 en Canarias. Es un momento perfecto para escuchar toda la información del deporte. Aquí están todas las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días. El Real Madrid afronta el partido de esta noche a las 9 frente al Deportivo Alavés sin su entrenador Zinedine Zidane al haber dado positivo en coronavirus. El técnico francés se encuentra bien de estado de salud, pero ya ayer en la rueda de prensa estuvo ausente. Compareció su segundo entrenador, Davide Bettoni, y habló precisamente de Zidane y su papel en el partido de hoy.
Hago mi trabajo de segundo entrenador, estoy aquí para apoyar al míster, le doy evidentemente alguna información, lo apoyo, pero luego él tome cada decisión y yo estoy aquí para ayudarle. Y como decía antes, no va a estar con nosotros físicamente, pero va a estar con nosotros durante el partido para apoyar a los jugadores, dar su energía y ayudar a todos.
Un Real Madrid sin Sergio Ramos, sin Fede Valverde, sin Carvajal, sin Nacho, sin Rodrigo y sin Martin Ødegaard. El jugador noruego está ultimando su marcha del Real Madrid para salir cedido al Arsenal inglés por petición del propio futbolista. En esta jornada número 20 de Liga, que comenzó anoche con el empate a 2 entre Levante y Valladolid, habla Sergio González, el técnico blanquivioleta.
Hemos sido mejores que ellos futbolísticamente. El gol ha venido en una acción desafortunada en la que realmente no hemos estado certeros y en la única acción en la que nos han ganado el espacio por velocidad y nos ha costado eso, ¿no? Primero la acción quizás defensiva de Bruno, que tiene que ser más contundente, y luego el resbalón que hace que, bueno, que remate de una forma plácida. Pero el equipo no ha perdido la entidad, no ha perdido la compostura y se ha rehecho y hemos remontado el partido. Yo sí que creo que el empate no es injusto, pero que estoy convencido que hemos estado mucho más cerca de ganar nosotros que ellos y que, bueno, y que si hubiéramos ganado no hubiera pasado nada.
Jornada que continúa hoy a las 2 de la tarde con el choque entre el colista, la Sociedad Deportiva Huesca, y el Villarreal. A las 6 y cuarto, Sevilla-Cádiz, y a las 6 y media, Real Sociedad-Betis. Sobre una posible opción de la Real Sociedad como nuevo destino para Martin Ødegaard, habla su entrenador, Imanol Alguacil.
No, porque es que yo creo que en ningún momento ha habido esa opción de que él pudiera venir aquí a la Real Sociedad. Si no, claro que sí, porque por todo lo que demostró, Evidentemente por lo buen jugador que es, evidentemente el equipo crecería, pero es que en ningún momento ha habido posibilidad de que Martín pudiera recalar en la Real Sociedad.
Y mañana turno para el líder, el Atlético de Madrid. Con la baja de Mario Hermoso, Simeone podrá recuperar al capitán Coque para el partido frente al Valencia. Por su parte, el TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, ha rechazado el recurso del club rojiblanco por el jugador inglés Kieran Trippier y tendrá que seguir cumpliendo su sanción hasta el 28 de febrero, perdiéndose así 8 partidos con el Atlético de Madrid. Turno mañana también para el FC Barcelona, que visitará a las 6 y cuarto al Elche. El Barça, donde ayer el comité de apelación mantuvo los 2 partidos de sanción a Leo Messi tras su expulsión en la Supercopa de España. En segunda división, ayer comenzó la jornada número 22 con el Fuenlabrada 0, Alcorcón 0 y el Albacete 1, Real Zaragoza 0. Para hoy tenemos a las 4 de la tarde Rayo Vallecano Mallorca, a las 6 y cuarto 2 partidos, Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife y Girona Español, y a las 8 y media cerrará la jornada sabatina el Málaga Sociedad Deportiva Ponferradina. Y en medio de todo esto, y tras la información del diario británico The Times sobre la decisión del gobierno japonés de volver a cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, comunicado oficial del Comité Olímpico Internacional desmintiéndolo y manteniendo que los Juegos Olímpicos siguen en pie, anoche se pasó por el transistor de Onda Cero Damián Quintero, karateca español y candidato serio a medalla en Tokio.
Imagínate lo que conllevaría el cancelarlos. Nos viene el mundo encima, básicamente porque todos conocemos pues la diferencia que existe aquí en España entre un deporte olímpico y no olímpico, ¿no? Nosotros daremos un gran paso atrás, volviendo a lo de antes, a lo que tenías que dedicar a trabajar pues en tu sector y después pues entrenar en el tiempo libre y competir pues en un europeo, en un mundial, ¿no?
Y en MotoGP, la organización Dorna se ha visto obligada de nuevo a cambiar su calendario para el Mundial 2021, manteniendo, eso sí, la fecha de inicio en Qatar del 26 al 28 de marzo.
-8, -7, -8 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Mamen Rodríguez Astre.
Sanidad notifica cerca de 43.000 nuevos contagios por coronavirus.
La incidencia supera ya los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Los fallecidos en las últimas 24 horas ascienden a 400, lo que supone cerca de 55.500 muertos oficiales desde el inicio de la pandemia.
Las comunidades endurecen medidas para reducir al máximo la movilidad y los contactos.
El aumento de contagios, las comunidades anuncian nuevas restricciones. La Comunidad de Madrid prohibirá a partir del lunes las reuniones en domicilios de personas no convivientes y adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Euskadi cierra municipios y reduce a 4 personas los encuentros sociales.
Boris Johnson asegura que la cepa británica está asociada a una mayor mortalidad.
Es lo que le han dicho los científicos, que es una cepa que ha demostrado tener un mayor nivel de mortalidad y que se expande más rápidamente. El Reino Unido aumenta las restricciones en las fronteras para evitar una mayor propaganda del COVID.
La polémica de la vacunación a cargos públicos que no le corresponde alcanza ahora a la cúpula militar.
Además de la vacunación de alcaldes, concejales y consejeros autonómicos, la polémica alcanza ahora a la cúpula militar después de conocerse que se ha administrado la primera dosis al GEMAT. La ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha pedido explicaciones al general Villarroya.
Cristina Cifuentes dice que entregó el trabajo final de máster, pero que no lo defendió.
En su declaración ante el juez ha asegurado que no tiene copia de ningún trabajo y que solo explicó las líneas generales a 2 o 3 personas. Ha responsabilizado a la Universidad Rey Juan Carlos de la falsificación del acta de su trabajo.
Juan José Pedreño, nuevo consejero de salud de Murcia.
Es médico de familia y ha sido nombrado por el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, en sustitución de Manuel Villegas, que dimitió tras conocerse que se había vacunado contra el coronavirus junto a cargos directivos y centenares de funcionarios de su departamento.
La semana del 8 de febrero comenzará el juicio político contra Donald Trump.
Será el segundo juicio político contra el expresidente de Estados Unidos. Ahora es por incitar a la insurrección con el asalto al Capitolio. Las acusaciones serán enviadas a la Cámara Alta el lunes 25 de enero y el martes se iniciarán las cuestiones de procedimiento y los preparativos para llevarlo a cabo.
Y en cuanto al tiempo, se va Hortensia, pero llega Ignacio.
Una nueva borrasca que va a recorrer este fin de semana toda la península y Baleares con lluvia fuerte que comenzará por Galicia, continuará por el interior peninsular y ya por la noche y mañana domingo alcanzará las Islas Baleares. Suben ligeramente las temperaturas.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, cuando sea la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? 15 años exactamente han pasado. 15 años se cumplen hoy, desde que comenzaba esta etapa de noticias fin de semana. 15 años en los que un servidor tiene el honor de estar al frente de este programa informativo por el que han pasado muchos hombres y mujeres de Onda Cero. A todos les quedo agradecido. Pero, Mamen, la única persona que lleva conmigo desde el primer día eres tú.
Y aquí sigo, Juan Diego.
¿Te das cuenta?
Gracias.
No, gracias a ti, Mamen, por aguantarme durante estos 15 años. Gracias por ser la mejor. You're simply the best. Eres la mejor. Ese es precisamente el título de este número musical que está sonando, compuesto por Mike Chapman y Holly Knight, que tal vez te lo dedicaron a ti sin saberlo.
Muchas gracias, Juan Diego. Solo te voy a decir una cosa. Gracias por enseñarme a sonreír en el micrófono y sobre todo por enseñarme a sonreír en la redacción y por qué hacer que cada día que me voy de aquí lo voy con una sonrisa inmensa. Y eso no siempre se consigue.
Gracias a ti, Mamen. Gracias a ti por todo. Gracias a todos los que nos escuchan por estar a ese lado de la radio en la que ahora mismo está sonando Tina Turner en este programa en el que enseguida va a comenzar Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. La radio es esto, emocionar y que se emocionen también los que la hacen. Que la radio te acompañe. Adiós. In your heart, see the star of every night and every day.